RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y siguen presentándose acciones violentas en la zona del Catatumbo. En las últimas horas perdieron la vida dos militares de la Brigada Móvil 33 al pisar una mina antipersonal en zona rural de Teorama. Ayer recordemos que murió también un patrullero de la policía en el corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata, en un hostigamiento que realizó la banda Los Pelusos, grupo disidente del EPL, hacia el puesto de policía ubicado en esta zona del departamento. Y esta mañana se registró también un hostigamiento a la base militar de Bellavista, ubicada en el municipio del Tarra. Tres acciones violentas en menos de 24 horas que deja tres uniformados muertos. Las dos últimas acciones, según las autoridades, los responsables son integrantes del ELN. Y en otras noticias, la policía fiscal aduanera capturó a 10 personas, un operativo que se realizó en la ciudad de Bogotá, en Medellín y en Cúcuta. Y estas 10 personas se encargaban de falsificar medicamentos. Asimismo, lograron incautar más de 800 millones de pesos, un operativo que sigue en esa zona de frontera. Y en otras noticias importantes hay que resaltar que el gremio de restaurantes de Norte de Santander se une al gremio de Acodret de Santander. Van a realizar actividades conjuntas. Se busca reactivar la gastronomía de las dos regiones, el turismo, y van a participar de un encuentro previsto para inicio del mes de octubre en Bucaramanga. Y mientras tanto, siguen los efectos negativos del paro camionero. Nada que bajan los precios de algunos insumos. Esto lleva a que todavía no disminuyan los precios de algunos productos que se consumen, especialmente el pan y otros productos de la canasta básica familiar. Muy buenas tardes, Elibarto. Y hoy hay encuentro de nacional, ¿no? En la ciudad de Cúcuta, no se imagina que se van a paralizar por el gran número de hinchas.
Así es, Olga Lucía, muy buenas tardes. No solo en la ciudad de Cúcuta, hay hinchas de Atlético Nacional en todo el país, y más exactamente en Norte de Santander, en todos los municipios. La fiesta está programada, está preparada. Teníamos más de 12 años aproximadamente que no había un equipo colombiano en una instancia definitiva de este torneo internacional, y bueno, todos hoy están con la camisa verde, esperando que el Atlético Nacional, quien va a representar el país también, saque una victoria frente a Independiente del Valle. El partido va a ser a las 7:45 de la noche en Medellín. Y bueno, esperemos que esta noche le vaya muy bien al equipo paisa, y porque está representando no solo a Medellín, sino a todo el territorio colombiano.
Mucha prudencia, mucha precaución para evitar inconvenientes en horas de la tarde, en horas de la noche, por los distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Esos son nuestros titulares.
ELN ataca con fusil y explosivos base militar de El Tarra. Enfrentamientos de tropas de la Brigada 30 del Ejército con el ELN en la zona del Catatumbo. Policía de Norte de Santander ofrece el pago de recompensa para quienes brinden información del asesinato del patrullero Jesús Leonardo Melgarejo en el corregimiento de Las Mercedes. Dirección de Fenalco Norte de Santander entrega balance luego del levantamiento del paro camionero. Consejo de Cúcuta continúa estudiando proyectos relacionados con la venta de activos de la ciudad. Secretaría de Gobierno anuncia continuar con más operativos en diversos sectores de Cúcuta en busca de la recuperación del espacio público. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Dos militares de la Brigada Móvil 33 murieron al pisar una mina antipersonal en zona rural del municipio de Teorama. Los uniformados fueron identificados como Edward Alexander Medina Vázquez, oriundo de Bogotá, y Jailer Fidel Maldonado Padilla, de Maicao de la Guajira. El ejército responsabiliza de esta acción violenta al Frente Héctor del ELN. RCN Noticias habló con el secretario de Gobierno del departamento, Dr. Yebrail Haddad.
Ellos se encontraban en la zona de la Cecilia, que es la jurisdicción rural del municipio de Teorama. Estaban realizando labores de acompañamiento a aquellos contratistas de Ecopetrol que estaban reparando el oleoducto Caño Limón Coveñas, cuando fueron víctimas de un artefacto explosivo tipo bomba que fulminantemente les quitó la vida. Nosotros rechazamos estos hechos. Hacemos un llamado a la subversión, a los grupos al margen de la ley, para que cesen su accionar delictivo y violento en Norte de Santander, y de la misma manera a la fuerza pública para que se mantengan todas las operaciones que sean necesarias con todo el rigor para garantizar la vida y para garantizar además la integridad personal de todos los habitantes en Norte de Santander.
Es el secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad. Es la tercera acción violenta registrada en menos de 24 horas en la zona del Catatumbo, donde han perdido la vida 3 uniformados, 1 de la policía y 2 del ejército. RCN Noticias habló con el comandante de la Brigada 30 del ejército, el coronel Wilson Camargo, quien se refiere al hostigamiento que se produjo la noche anterior contra la base militar ubicada en el municipio del Tarra.
Afortunadamente los soldados nuestros están muy pendientes, muy atentos, custodiosos de la protección de la población civil. Advierten peligro, amenaza latente contra las instalaciones de la base, contra los soldados. Aquí en el plan de fuegos que tenemos ya previsto con antelación, y a la vez los terroristas lanzan algunos balones bomba, artefactos explosivos improvisados de forma demencial y criminal contra la base, disparan con fusil, pero afortunadamente los soldados logran neutralizar esta acción terrorista, se encuentran ilesos y siguen pendientes, custodiosos, vigilantes, sacrificados por la población del municipio del Tarra.
Coronel, que es cierto también que se presentan enfrentamientos con el ELN en otros puntos de Catatumbo.
Los terroristas del ELN continúan con la intención de atacar, destruir. Estamos atentos y pendientes, estamos en operaciones militares a lo largo y ancho del Catatumbo y en Norte de Santander.
Es el coronel Wilson Camargo, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército, refiriéndose a los últimos hechos violentos registrados en la zona del Catatumbo, responsabilizando al ELN, lo sucedido en el Tarra y la muerte de los 2 militares en zona rural de Teorama.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos. El presidente del Consejo de Cúcuta ha expresado que se ha registrado una mala información con los proyectos que se están analizando, estudiando, los proyectos presentados por el alcalde que tiene relación con la venta de algunos activos de Cúcuta, Elibarto. ¿Qué es lo que dice el presidente del Consejo?
Olga Lucía, el presidente del Consejo de Cúcuta, Víctor Suárez, se refirió a los proyectos que el alcalde de la ciudad de Cúcuta entregó a la corporación para su evaluación y se refirió puntualmente a la venta de activos que realizará la administración municipal, los cuales están alrededor de los 1560. Además afirma que se está haciendo una malinterpretación del proyecto, pues manifiesta que se está manejando la información que la alcaldía planea vender parques y espacios públicos, a lo que Suárez señala.
Hay una mala interpretación, se está diciendo que es que se van a vender los parques de la ciudad, eso no es cierto. Estamos hablando de activos que realmente justifique su venta. Aquí hay activos que valen 1 o 2 millones de pesos, como los que están en la calle 12, en Avenida Sexta, que nunca han legalizado su propiedad, la dacha. Eso más bien tenemos que venderlo a valor catastral y que nos empiecen a pagar impuestos. Aquí estamos hablando de los grandes activos. ¿Cuáles son los grandes activos? Las grandes extensiones de terreno que tiene el municipio identificados que se van a vender. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, el Unicentro. El Unicentro tiene un área de cesión. Ellos le han venido planteando al municipio que se la vendan y que ellos la compensan en otro lugar de la ciudad. Si nos compensan el espacio público y logran desarrollar ahí un proyecto importante para la ciudad en el desarrollo comercial y en el parte de las ventas, pues el municipio simplemente cambia uno por otro, hace la venta y ahí tiene recursos.
Olga Lucía además manifestó que para el día de mañana están programadas las comisiones de estudio para posteriormente entrar a socialización de cada uno de los proyectos, y finalizó afirmando que el proyecto que tenga problema jurídico no se aprobará.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 40 minutos, y siguen presentándose serios problemas con la obra de la reconstrucción de Gramalote. No solo las demoras de lo que se espera entregar por parte del Fondo de Dotación, sino también el censo que reclaman las mismas autoridades locales para saber el número real de personas damnificadas y el número de personas que se van a beneficiar. ¿Qué dice el alcalde frente a este tema, Libarto?
Olga Lucía, el alcalde de Gramalote, Tarcisio Celis, en diálogos con RCN Radio, se refirió a los inconvenientes que han tenido algunos habitantes del lugar a la hora de registrarse en el censo que los beneficiará con vivienda o lotes para la construcción de sus casas en el municipio. Esto debido al desconocimiento de los trámites para acceder al programa, y señaló que hasta el próximo viernes tendrán tiempo para actualizar sus datos en el censo.
Recordamos que hasta el 29 de julio hay plazo para hacer las solicitudes de revisión. Entonces ellos van a revisar los casos uno por uno para ver si realmente tienen derecho a la oferta ya de vivienda o de lotes. Entonces estamos esperando que la gente acuda a la personería de Gramalote, y llene los documentos, llene la solicitud que hay que hacer para que el fondo entre a estudiar el caso.
¿Por qué se presentó esta situación? ¿Por qué quedan oportunidades? Esas familias.
Bueno, muchas familias dicen que desconocían realmente que tenían derechos, otros que no hicieron la solicitud como debía ser, otros que se censaron en un grupo familiar donde existían tres o cuatro familias y entonces la oferta viene para una sola y dejan a los otros tres por fuera.
Olga Lucía, era Tarcisio Celis, alcalde de Gramalote. La estación apoyará los trabajos de reconstrucción del municipio y puntualizó que se están buscando que las ayudas y ofertas lleguen a los más afectados.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 42 minutos, y aunque han transcurrido ya 6 días de levantarse el paro camionero, se siguen presentando los efectos negativos de cese de actividades del transporte de carga. Aún hay desabastecimiento de algunos productos y todavía algunos representantes de los gremios dicen que no bajan los precios porque los insumos siguen llegando costosos. Esta situación no solo afectó al norte de Santander, en diferentes regiones del territorio colombiano, aunque en algunos departamentos no se produjo un fuerte desabastecimiento. RCN habló con el señor Libardo Tuta, quien es el presidente de Acodres en el departamento de Santander.
Obviamente se mermó un poquito, pero le insisto, Santander, los dos Santanderes, es tan bondadoso que hubo alimentos para cubrir a las personas de los llanos y de la costa y de los mismos Santanderes. Nos vimos afectados, pero no en pleno, gracias a la ubicación y las tierras tan prodigiosas que tenemos acá en Santander.
¿Y el cierre fronterizo los ha afectado a ustedes también?
A ver, eso son esta crisis que generan oportunidades. Yo he escuchado buenas cosas de la cierre de la frontera, que la personas del norte de Santander, especialmente las de Cúcuta, se volvieron más dinámicos y ahora no necesitamos, entre comillas, de los vecinos, porque aquí estamos generando riqueza.
Es el señor Libardo Tuta, quien es el presidente de Acodres en el departamento de Santander. Mientras tanto, en norte de Santander, los dueños de panaderías, pastelerías, expresan que aunque ya hay azúcar, hay harina de trigo, estos productos generan en estos momentos un alto costo y algunos, por tal razón, no baja el precio del pan, de las galletas. El señor Germán Villamizar, quien es el representante de Acodres, capítulo norte de Santander, así lo confirma a RCN.
Hubo algunas panaderías que, por la escasez de azúcar y harina y margarina, que son los insumos que más se utilizan en panadería, se dispararon los precios o se escasearon, llegaron de un momento en que no había. Hubo unas cuantas que tuvieron que cerrar o bajar su producción a mitad de capacidad porque no tenían cómo hacer la misma producción diaria. Pero precios en unas panaderías ya se está viendo que el pan de 200 ya se acabó. Sobre todo en los barrios, porque pasamos de un bulto de azúcar normal que uno lo compraba en macro en 115.000, uno iba y conseguía los fardos de 25 kilos a 90.000 pesos, entonces eso hacía la cuenta que el bulto estaba en 180, y uno así, y la harina de 65, 70 a 80.000 pesos, ¿por qué? Porque el sobrecosto es del flete, el camión por el riesgo de traerlo, y los daños, entonces le sumaban todo eso al flete. Y íbamos a comprar, entonces, todo más caro, no culpa del distribuidor, sino del mismo transporte, de los daños que están sufriendo los vehículos. Muchos molinos no estaban despachando porque las aseguras no estaban respondiendo por lo que le pasaba a los vehículos, entonces nos vimos en la ciudad, estuvo un tiempo sin harina.
Es el señor Germán Villamizar, quien es el representante de Acodres, capítulo norte de Santander. Esperamos entonces que regrese la normalidad después de 5 días de levantarse el paro camionero. Todavía siguen llegando algunos insumos en alto precio.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:46, la policía fiscal aduanera logró desarticular una de las redes que manejan el negocio del contrabando. En ciudades como Bogotá, Cúcuta y Medellín fueron capturadas 10 personas, entre ellas se encuentran 2 mujeres. Decomisaron 18.000 unidades de medicamentos y material litográfico para la elaboración de empaques y fueron aprehendidos con un valor total de más de 800 millones de pesos. Así lo confirma el subcomandante de la Policía Fiscal Aduanera, el coronel William Valero.
Realizan la operación Elixir 2 en la ciudad de Bogotá, Cúcuta y Medellín. Allí se capturan 10 personas, las cuales fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Se hacen aprehensiones e incautación de mercancía de medicamentos, específicamente de más de 18.000 unidades, medicamentos que eran utilizados para el tratamiento del cáncer, el SIDA, tumores cerebrales, anticonceptivos y medicamentos genéricos. Estos medicamentos, esta organización se dedicaba a falsificar los medicamentos en fábricas clandestinas. Utilizaban para esto pues litografías para falsificar los empaques primarios. Igualmente pues estos medicamentos eran adulterados en su fecha de expiración y estos medicamentos eran procedentes en su gran mayoría del vecino país de Venezuela.
Ese es el subdirector de la Policía Fiscal Aduanera, el coronel William Valero, quien ha señalado que estos operativos continúan en Cúcuta y en otras ciudades del territorio colombiano.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:48 y se han presentado quejas por la demora en los trabajos que se adelantan en la autopista internacional. ¿Qué dicen las autoridades el porqué de esta demora, Eduardo?
Olga Lucía, los trabajos de mantenimiento en la calzada de la autopista internacional que comunica la ciudad de Cúcuta con el municipio de Villa del Rosario ha presentado algunos retrasos, los cuales ocasionan el malestar entre la comunidad y los habitantes de ese sector, quienes afirman que los trabajos se han paralizado. El secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, Rafael Segundo Ramírez, se refirió al tema y anunció que en ningún momento los trabajos se han dejado de realizar. Esto dijo a RCN Radio.
Sí, es el intercambiador de Rumichaca. Efectivamente, la semana pasada se tuvo una reunión en la alcaldía de Villa Rosario, donde se informaron algunas eventualidades que se han venido presentando. No hay ningún problema de presupuesto, los presupuestos están. Lo que yo le estuve comentando inicialmente es lo que efectivamente está pasando. Ha tocado que hacer algunos rediseños y esto pues tenemos que tener la seguridad en que estos diseños van a funcionar. Aquí no hay ningún inconveniente presupuestalmente, los recursos están asegurados, que es lo importante. Se han tenido atrasos, pero no son representativos. Efectivamente, aquí lo que se busca es la eficiencia en el intercambiador que se va a implementar o se va a posicionar sobre este punto específicamente.
Olga Lucía, era Rafael Segundo Ramírez, secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, quien concluyó que el día de ayer sostuvo una reunión en la ciudad de Bogotá con el presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, donde tuvo el apoyo para la implementación de nuevos proyectos en el departamento.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12:50 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes de RCN Noticias. Cúcuta Deportivo ya se encuentra en la capital de la República para enfrentarse a las 3:30 de esta tarde en el Estadio de Techo al conjunto de Seguros La Equidad. El cuadro rojinegro tendrá 3 variantes en la nómina principal. El técnico Miguel Augusto Hernano Prince ha señalado que no contará con Jonathan Palacios y Víctor Asprilla, que están en recuperación, e igualmente el zaguero central John García, que está también en recuperación y además debe pagar una fecha de sanción.
Montar un equipo en Bogotá que nos dé la posibilidad de sumar. Tengo problemas con algunos que no van a estar, en el caso de Asprilla, que sigue enfermo, Palacio no se alcanzó a recuperar, García tiene 3-5 amarillas, entonces vamos a ver cómo montamos el equipo. Veremos cómo, como le dije a mi equipo hace rato, el día que ustedes me cambien, no le ganamos a nadie. Tenemos que seguir en lo mismo, no podemos salir teniendo buen equipo, ¿no?
En consecuencia, Cúcuta formará con Avellaneda en la puerta, Jonathan Pérez y Mauricio Duarte como laterales, Darwin Carrero, José Ramírez como zagueros centrales, Diego Chica y el argentino Martín Palizzi, James Taganga Castro, Brian Lucumí, Fabián Mena y Diego Echeverry. Darwin Carrero, le preguntamos cómo se siente jugando al lado de José Ramírez.
Sí, llevamos tiempo que no trabajamos los dos. Pues en pretemporada tuvimos algunos partidos amistosos que lo hice con él, entrenamos también con él, entonces esperemos que se nos den las cosas, nos entendamos bien, así para traer una victoria a casa.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 52 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En las últimas horas, la guerrilla del ELN lanzó balones bomba y disparó en varias oportunidades con fusil la base militar de Bellavista, ubicada en el municipio de El Tarra. El coronel Wilson Camargo, comandante de la Brigada 30 del Ejército, dijo a RCN: "Afortunadamente la tropa respondió a tiempo la acción violenta del ELN, grupo armado que nos atacó con explosivos, pero afortunadamente no hubo heridos ni mucho menos víctimas que lamentar". En menos de 8 días es el tercer hostigamiento contra las bases militares ubicadas en la zona del Catatumbo. Ayer igualmente fue atacado el puesto de policía en el corregimiento de Las Mercedes, zona rural de Sardinata, en donde falleció el patrullero Jesús Leonardo Melgarejo. Aunque esta acción violenta, las autoridades responsabilizan a la banda de los Pelusos, grupo disidente del EPL. RCN Noticias. El transporte de carga pesada venezolano solicitó a los entes gubernamentales su incorporación a las mesas de trabajo que se adelantan con la Cancillería en pro de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Pablo Chacón, directivo de la Cámara Social de Transporte de Carga del Estado Táchira, anunció que los transportistas están convencidos de que la reapertura del paso para la carga se dará en muy corto tiempo, luego de que los gobiernos restablezcan el paso peatonal. Sin embargo, afirma, están preocupados en el gremio porque no han sido tomados en cuenta para participar en las mesas de trabajo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 54 minutos y la unidad de víctimas se encuentra en estos momentos en el municipio de Sardinata. En los últimos días ha realizado un recorrido en los diferentes municipios de la zona de Catatumbo, en donde dan a conocer a las víctimas de la violencia y distintos programas que da el gobierno nacional. Entre ellos, la oportunidad de adquirir libreta militar completamente gratis, también cédula y tarjeta de identidad, porque algunos la perdieron por distintas circunstancias. Daniel Peñaranda, quien es el coordinador del programa de la unidad de víctimas en Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
Muy buenas tardes, Olga Lucía, y muy buenas tardes a toda su mesa de trabajo ahí en RCN. De verdad agradecerle por esta bonita oportunidad que me brinda de poderme dirigir a todas las personas que nos escuchan en este momento. Efectivamente, desde el día de ayer hemos dado inicio a una jornada de atención integral a la población víctima en el municipio de Sardinata. Esta jornada se hace de manera integral con la ayuda, la cooperación de agencias internacionales como son GIZ y ACNUR, que nos han colaborado para la movilización de la población víctima de los corregimientos de Las Mercedes, Luis Vero y San Martín de Loba, que estaremos atendiendo durante estos 3 días. A la Alcaldía Municipal de Sardinata, que nos ha colaborado también con el transporte, la alimentación, el hospedaje de los funcionarios que hemos desplazado hasta este municipio, y a otras instituciones del SNARIF que también están haciendo presencia en Sardinata para atender de manera integral a la población víctima, como es el caso del SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Departamental de Atención a Víctimas, la Registraduría, todas las oficinas de la Alcaldía Municipal de Sardinata, el SISBEN, la Personería, en fin, algunos bancos que nos están haciendo compañía también presencia. Con esto, pues seguimos mejorando la atención de la población víctima, la unidad para las víctimas de Norte de Santander y Arauca, tratando de mejorar en todo lo que puede para que efectivamente nuestras víctimas estén en el centro de atención donde ellas merecen estar y puedan disfrutar de todos sus derechos.
Es el doctor Daniel Peñaranda, quien es el coordinador de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander, y ha expresado que después de hacer un recorrido en los distintos municipios del Catatumbo, se realizará de nuevo otro recorrido, lo que tiene que ver con Saravena, Arauquita, Arauca, en el departamento vecino, en donde también existe un gran número de víctimas de la violencia.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día 57 minutos y la Policía Metropolitana de Cúcuta sigue realizando controles en diferentes locales comerciales ubicados en plena zona de frontera, pero también en pleno centro de Cúcuta. Esta mañana intervinieron 15 establecimientos de comercio de la antigua Cesta, en donde se aprehendieron cerca de 20 artículos ilegales de procedencia extranjera, cuyo valor asciende a más de 120 millones de pesos. Así lo confirma el coronel Carlos Lineros, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Es un operativo en la antigua Cesta, donde fueron intervenidos 15 locales comerciales, bodegas, almacenes, en los cuales se aprehendieron un poco más de 20.000 productos con un valor aproximado de 120 millones de pesos. Estos productos tenían inconvenientes en cuanto a documentación, no los poseedores no lograron demostrar la procedencia de estos elementos, o por lo menos la procedencia legal. Por lo tanto, fueron aprehendidos y llevados ante la autoridad competente. En este procedimiento no se efectuaron capturas, pero pues siguen unos procesos administrativos importantes con el fin de contrarrestar y minimizar este flagelo que aqueja la ciudad de Cúcuta. Diferentes tipos de mercancía, productos de aseo, productos alimenticios, algunos plásticos y otros elementos que habitualmente son comercializados en este sector de la antigua Cesta.
Es el coronel Carlos Lineros, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta. A esta hora realizan operativos también en el Centro Comercial de Alejandría, en donde los propietarios de algunos locales comerciales decidieron cerrar sus puertas para evitar una revisión por parte de las autoridades competentes. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.